En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 de diciembre de 2023 para compras especializadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www.bancociudad.com.ar.
El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, LIC, propio número 205, ACDI, número 121, ACFC, número 17, registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa en InView.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Desde Lanús, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Energizate en un lugar único. Disfruta, relájate, descubrí sus sabores. Energízate en Jujuy. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
En la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es En Caso Contrario. Les habla Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez. Vamos a estar una hora charlando un poco sobre actualidad económica y política en el país, que como siempre nos da tela para cortar de todo tipo. Nunca hay una semana tranquila. Una semana atrás, anterior al programa, estábamos fanfarroneando de la calma cambiaria de varias semanas, largas semanas, meses diría ya, de estabilidad en los tipos de cambio paralelos, el dólar blue, el dólar contado con liquidación más financiero, el dólar MEP también financiero, pero versión 100% local, que venían muy atrás de la inflación, venían después de la escalada que tuvieron en junio, julio, algo de agosto, venían primero en retroceso y después en una cierta estabilidad en 2.80, 2.90. Bueno, eso se terminó esta semana. Hoy tenemos una pequeña baja del dólar blue, por ejemplo, está bajando 2 pesos después de que ayer tocó los 308 pesos por segunda vez en la historia. Desde julio que no estaba en este nivel, desde el último terremotito cambiario que tuvimos, que tuvo que ver con primero la caída en desgracia de la deuda en pesos en junio y después, primeros días de julio, 2 de julio de hecho, la renuncia del entonces ministro de Economía Martín Guzmán, ese retraso, esa calma cambiaria. No diría que se transforme en intranquilidad esta semana, pero después de unos meses en los que muchos inversores muy valientes ellos se dedicaron a apostar por activos en pesos, por hacer tasa, apostando por una estabilidad del dólar, el famoso carry trade, empiezan a decir suficiente en muchos niveles. Y como también contábamos la semana pasada, tiene que ver otra vez con activos en pesos, con deuda en pesos. Esta semana estuvieron levantando la voz de alarma calificadoras de riesgo. Anoche fue S&P, más temprano en una conferencia fue Moody's, Gabriel Torres de Moody's, uno de los analistas de esa calificadora, que hablaron sobre una situación que se deteriora en el mercado de deuda en pesos. Esto es la deuda que emite el Tesoro para cubrir parte del déficit de las cuentas públicas. Parte del déficit de las cuentas públicas se cubre con emisión monetaria y otra parte con deuda en pesos que se coloca en el mercado local. En junio de este año, cuando se derrumbó la deuda en pesos, terminamos con la corrida y con la renuncia de Guzmán. Ahora no estamos ni por cerca ante un derrumbe, pero sí en una situación de cierta tensión, después de que, ante vencimientos muy fuertes que le quedan por renovar este año al gobierno, en noviembre y octubre le quedan, después de un canje, le quedan 420 mil millones por renovar al gobierno. Esto es, tiene que conseguir colocar deuda nueva por 420 mil millones e incluso conseguir bastante más para tener financiamiento fresco y cubrir parte del déficit con ello. Tuvo bastantes problemas en las últimas licitaciones para conseguir la cantidad de deuda que buscaba. Un canje que trató de postergar vencimientos tuvo un éxito, no fue una piña, pero estuvo lejos de ser un gol, con 61% de adhesión. Se retrasaron, sí, unos 900 mil millones en vencimientos al año que viene, pero quedaron muchos para estos días. Este viernes, mañana, sin ir más lejos, hay fecha, hay una licitación en la que se va a salir a buscar deuda en pesos para tratar de renovar la mayor cantidad de esos 420 mil millones posibles. Y hay bastante en juego, no va a ser la última, no es la última bala. Queda otra licitación el 28 de noviembre y después queda todo diciembre con sus licitaciones programadas. Pero va a estar el mercado muy atento a cómo le va a Massa, cómo le va al Ministerio de Economía colocando deuda. ¿Cuál es el problema que tiene Massa? Esta deuda se va refinanciando constantemente a plazos cada vez más largos. La medida que los plazos, la deuda, empieza a vencer el año que viene en época de elecciones o pasando la época de elecciones, nadie la toma. Incertidumbre. Bueno, no, para. Yo prefiero devolverme la plata que te presté. Me voy a pesos, me paso a alguna otra cosa, bienes, dólares, lo que fuere, y espero. Esto en algún nivel le pasó bastante más, de una manera bastante más extrema, al gobierno anterior, al gobierno de Cambiemos, que directamente decidió reperfilar la deuda en pesos para no dejar que todo ese dinero fuera al mercado, fuera a correr al dólar y generara un fogonazo inflacionario peor del que ya se estaba viviendo en 2019. En ese sentido, el resultado que obtenga Massa mañana en el mercado va a dar una pauta muy importante de cómo sigue ese tema que preocupa o está empezando a preocupar a nivel financiero. Standard & Poor's, por ejemplo, mantuvo sin cambios la nota de la deuda en dólares, la que generalmente solemos mirar, pero la mantuvo sin cambios. Tiene una nota muy baja que indica que en los próximos años Argentina muy probablemente tenga que reestructurar otra vez esa deuda, pero bajó la calificación de la deuda en pesos, señalando que se está poniendo complicada la mano. Moody's, habíamos dicho, más temprano, en una frase de Gabriel Torres, que parafraseo de alguna forma, dijo que si en el escenario base de Moody's está que la Argentina va a poder renovar esa deuda, va a poder mantener el programa financiero, si el escenario base no se da, y hay algún tipo de problema financiero que empuje aún más la inflación por encima del 100%, dijo Gabriel Torres, la Argentina podría haberse obligado a tomar alguna decisión que nosotros consideraríamos un default. Léase, esto lo traduzco, no lo vamos a decir de Torres. ¿Recuerdan Plan Bonex? ¿Hay alguno viejito por acá escuchando? Bien, perfecto, viejito como yo. Está hablando de algún tipo de reestructuración, postergación de pagos en forma involuntaria. La deuda que está en la mente de estas personas que advierten es en parte la deuda del Tesoro, de la que estuve hablando, y también la famosa bola del ELIC, la deuda en pesos del Banco Central. En ese sentido, mientras hay dudas sobre la deuda en pesos y mientras ya llevaban unos meses muchos de los inversores ganando con la tasa de interés en pesos, con el dólar quieto, muchos empiezan a bajar del barco y dicen, bueno, ya no necesito estar en pesos, ya no necesito estar haciendo tasa, mejor me voy a comprar unos dólares a través del dólar MEP, a través del contado con liquidación, etcétera, etcétera. Y ahí estamos viendo otra vez renacer a los tipos de cambio paralelos. Pero no va a ser todo economía, no va a ser todo economía hoy, para no aburrir tanto, así que vamos a ir también con mi compañero, con Bernardo Vázquez, porque también hubo lío en el Consejo de Magistratura.
Si hacía falta un tema para sumar tensión, fue el Consejo de la Magistratura, de nuevo, el que puso en foco una discusión que viene de larga data entre el kirchnerismo, la propia justicia y la oposición. ¿Por qué hablamos de esto? Porque durante esta semana Cristina Kirchner volvió a desafiar al Consejo de la Magistratura y a un fallo de la Corte, en realidad, a un fallo de la Corte Suprema, sobre todo de la semana pasada, en el que se había planteado, en el fallo de la Corte, que era inconstitucional la decisión que había tomado el Senado cuando había cambiado la forma de designar las minorías y mayorías de los miembros que iban a ocupar cargos en el Consejo de la Magistratura. Esto había sido en su momento, inicialmente en mayo, cuando se conformó el nuevo consejo después de un cambio de ley que había habido, cuando se volvió al viejo consejo de los 20 miembros, y ahora en una etapa de renovación de autoridades otra vez el tema vuelve a escena porque Cristina Kirchner insiste con el nombramiento de Martín Doniate, senador nacional del kirchnerismo, en el Consejo de la Magistratura, representando al Senado y al Frente de Todos, cuando en realidad la Corte lo que planteó no es un tema con Doniate, pero sí es un tema en el que no se puede partir el bloque como lo hizo Cristina en su momento en el Consejo de la Magistratura, y se tienen que nombrar dos miembros y no tres, como también hizo Cristina Kirchner desde el Senado. En el próximo Consejo se tienen que nombrar dos miembros y no tres, cuestión que con la llegada de Doniate o con una eventual asunción de Doniate, eso no sería habilitado de algún modo por el Consejo, porque lo que planteó la Corte es que tiene que haber dos miembros de la mayoría, que en este caso claramente es el Frente de Todos, un miembro de la primera minoría, que es el radicalismo, y un miembro de la segunda minoría, que hay quienes interpretan que puede llegar a ser el PRO, que puede llegar a ser otra fuerza. Bueno, lo concreto es que es un tema que también viene reclamando Luis Juez su ingreso al Consejo de la Magistratura, también desde mediados de año, desde mayo exactamente. En ese contexto, la propia vicepresidenta desoyó el fallo de la Corte, decíamos, de hace una semana, y trató de avanzar en esa línea intentando nuevamente designar a Doniate. Habrá que ver si se valida de nuevo ese fallo de la Corte, si el Consejo de Magistratura lo que plantea es, hay un fallo de la Corte vigente y no podemos tomarle juramento a Doniate, o si se vuelve a tratar también, o se tiene en cuenta el planteo que ha hecho Juez ante la justicia y se vuelve a judicializar el tema desde el PRO en la propia Corte Suprema. El Consejo de Magistratura, para que recordemos, tiene 20 miembros. Una posibilidad bien concreta es que siga funcionando con 19, que el resto de los nuevos miembros que asumen a partir del 20 de noviembre, del próximo domingo, puedan asumir y empezar a trabajar de manera normal, más allá de este caso puntual, de esta banca específica que todavía no tiene resolución quién lo va a ocupar. Entonces 19 estarían confirmados. Un Consejo de la Magistratura que también hay que decirlo lo preside el presidente de la Corte, desde hace un tiempo hablamos de Horacio Rosati, y que en ese sentido va a esperar una definición formal sobre qué va a terminar pasando con ese número 20, ese consejero número 20 que tiene que entrar en funciones en el tribunal que se encarga de remover y de seleccionar jueces. Por eso es tan importante, por eso es tan influyente el rol que tiene la magistratura. La verdad que en lo que queda del año no parece haber demasiada actividad pendiente, pero sí es un tema político para seguir bien de cerca, sobre todo esta puja entre el oficialismo, la oposición, la postura de la Corte de por medio, la postura del propio Consejo de la Magistratura sobre quién tiene que ser el designado de parte del Senado de la Nación en ese cuerpo.
Quince veintitrés, seguimos en Caso Contrario y vamos a seguir un poco más con tono político, porque noviembre, el año está perdido, o sea, ya la semana que viene estamos en Mundial, diciembre y enero en la Argentina, la productividad se va al diablo, bueno, esta es una hipótesis mía, y después ya estamos metidos en la campaña, no queda mucho más, así que estamos comunicados con Diego Reynoso. Él es investigador del CONICET y director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés, que se publicó ayer, si no me equivoco. Diego, Matías Barbería, te saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Diego, estuve revisando los resultados de la encuesta. Estaba viendo niveles de satisfacción con la actualidad del país, con la situación actual del país, o de insatisfacción, mejor dicho, que llegan al 88%. Diego, a ver, 12 de cada 100 dicen que más o menos estamos bien o no tan mal. Este nivel de insatisfacción, ¿qué tan común es en anteriores encuestas de anteriores ediciones de esta misma encuesta y otras encuestas que se hacen en el mundo? ¿Está muy cabreada la gente con la situación del país?
No, bueno, con la marcha general de las cosas está muy cabreada. Incluso un comparativo que hace poco circuló a nivel global, 32 países, donde hay, digamos, la mayor insatisfacción con el rumbo de las cosas es Argentina.
Bien, bueno, campeones del mundo, bien.
Claro. No, campeón del mundo no, 32 países nada más. Seguramente debe haber otros casos donde, por ahí ni saben qué es la insatisfacción. Pero nosotros tenemos este nivel más o menos durante todo el año. Uh-huh. Y vos ves la serie de tiempo, anduvo oscilando ese valor durante buena parte de lo que va del año, como te decía. Y lo mismo que la aprobación, digamos, que se mantiene en 20 puntos porcentuales, ¿no?
La aprobación de Alberto Fernández, está diciendo, la gestión, sí,
la aprobación del gobierno.
Del gobierno.
Sí, del gobierno. La imagen del presidente está similar también, parecido, pegado a esos valores.
O sea, la imagen y la satisfacción con la situación están por el piso y se mantienen en el piso. Estamos en una estabilidad baja en ese sentido. ¿Desde cuándo empezó a subir? ¿Cuándo llegó al pico este que mantiene hoy por hoy?
Bueno, no, al revés, tú vas a ponerlo al revés. Llegó a su pico de satisfacción y de aprobación allá por abril del 2022, cuando empezaba la cuarentena. De hecho, esos momentos fueron muy importantes para... Vamos a ver, hablemos de la aprobación, tenemos los dos números, pero vamos a hablar de la aprobación.
Bien.
Llegó casi al 70% de aprobación el gobierno en ese momento.
Era el capitán Filminas en ese momento.
Claro, exactamente.
Bien.
A partir de entonces, durante todo 2020, fue cayendo y llegó a fin de año al 30%. Ahí perdió 40 puntos porcentuales desde, digamos, abril hasta diciembre del 2020. Después se amesetó en 25 todo el 2021 y en enero del 2022 pasó por debajo de los 20 puntos, sobre todo cuando fue el conflicto interno partidario a partir de la firma del acuerdo con el FMI y la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque oficialista.
Bien.
Después, para mayo de ese año, anduvo de vuelta en 20 y ahí desde entonces se estabilizó en 20 puntos de aprobación, digamos, ¿no?
Bien. A la hora de quejarse los encuestados, a la hora de decir qué es lo que me tiene más insatisfecho, política económica y de seguridad. O sea, esto es generalizado, varía mucho de acuerdo a la orientación ideológica de quien responde. ¿Qué tanto consenso hay acá?
Hay mucho consenso en general. Cuando vos tenés estos valores, satisfecho con la política económica, hay solo un 7%, que en más te diría, bueno, debe ser el error de la encuesta, digamos, porque no conozco a nadie que te diga estoy satisfecho con la situación económica.
Algún Contrera que quiso arruinar,
claro,
un poquito, sí, la respuesta.
Pero en general, la principal preocupación de los argentinos es la inflación, eso desde luego. Es un tema bipartidista, decimos nosotros, tanto para los votantes de uno como para los votantes de otro. La inflación es el principal problema a resolver, la principal incógnita a resolver del orden político argentino, llamémosle así.
Primera para votantes de Frente de Todos, primera para votantes de Junto del Cambio. No me fijé, primera para Libertarios, que es el otro grupo que también identificaron ustedes.
Sí, pero estadísticamente es muy menor comparativamente con los votantes de Frente de Todos y por los de Juntos por el Cambio, pero estimo que debe ser también igual para ellos.
O sea, si finalmente logramos romper la grieta, o sea, saltamos la grieta, 100 puntos de inflación en un año y llegamos a un consenso nacional.
Bueno, pero eso es medio como casi de Maduro, porque con estos niveles de inflación, yo te diría, durante todo el año, cuando empezó a remontar la inflación como principal problema, se instaló como una preocupación de todos los votantes,
que salta,
de todos los argentinos.
Perfecto, perfecto. Bueno, es un punto que es utilizable, imagino. No sé qué opinión tenés vos, Diego, para quien sea que se siente en la silla de presidente a partir de 2023, ¿no? O sea, prioridad número uno no la va a poder escapar de ninguna manera.
ya es prioridad número uno, ¿no?
Sí, pero no la están pudiendo encarar.
Claro, bueno, a ver, incluso para el próximo, que sea prioridad número uno no significa que siempre puedas resolverlo con los niveles de inercia que tenés. Uh-huh. Pero sí, seguramente el próximo gobernante va a tener siempre ese plus y ese margen de pagar cierto costo político, de tomar algunas decisiones para poder ver si de alguna vez, no de alguna buena vez por todas, porque varias veces se ha frenado la inflación, pero al menos en esta se logra controlar con un nuevo plan de estabilización, ¿no?
Bien. Ahora, digo, pasando más a cuestiones, sí. Mirando las elecciones del año que viene, vi sí, claro. Números que, por ahí de ignorante nomás, pero en principio me parecen como bajos, un 22% de los votantes, si las elecciones fueran hoy, irían por Juntos con el Cambio, 19% por Frente de Todos, 10% por Una Alternativa Libertaria. ¿Es común esto porque están lejos de las elecciones? O sea, que todavía haya tanto indeciso. ¿O es tan chiquita la diferencia entre oposición y oficialismo como se ve en estos números?
A ver, dos cosas. Uno, si todos sabemos ya a esta altura que la gente decide su voto 30, 40 claro. días antes, yo te diría más bien, lo raro es que las encuestas que te muestren digan 50% uno, 40% el otro. Claro. Porque quiere decir que entonces eliminaron a los indecisos y te están dando solamente los que se definieron, lo cual eso genera un sesgo enorme. Uh-huh. Porque son solamente los que tienen identidad muy fuerte los que ya están definidos.
Claro.
Entonces, nosotros reportamos los que dicen que no saben o que no quieren contestar, porque para nosotros nos parece un dato central, sobre todo cuando vemos el evolutivo, cuándo es el punto donde empiezan a caer los indecisos y empieza a dispararse, digamos, la votación en favor de las alternativas que queden en la lisa competitiva, que en general, si todo sigue así, y si vos ves el análisis que nosotros hacemos desde mayo, junio, vas a ver que, bueno, se contrajo un poquitito la indecisión, se redujo un poco el caudal que en ese entonces parecía que tenían los libertarios y se empezó a concentrar entre las dos principales coaliciones políticas, ¿no? Uh-huh. Ahora, dicho esto, también sabemos que no sabemos qué va a pasar con las coaliciones políticas, si van a seguir todos juntos, todos juntos, ¿no?
Es que sí, los dos
todos como Juntos por el Cambio van a seguir siendo un mismo espacio, etcétera. Y además falta algo también. ¿Quiénes van a ser los candidatos?
Los nombres.
También, claro, eso también ahí dispara a los electores a apoyar una u otra aventura política, ¿no?
Bien, y ahí es Rodríguez Larreta. Sigue siendo, Rodríguez Larreta primero, el que más alta imagen positiva, seguido de María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Martín Lustó, ni uno solo del Frente de Todos, veo. Ahí otra vez, o sea, el que está tratando de picar, al menos en encuestas, después hay que resolver la política interna, pero al menos en encuestas, Rodríguez Larreta es el que parece distinguirse un poco.
Sí, nosotros siempre tenemos unos 20 candidatos que nosotros llamamos los presidenciales, que son los 5 de Juntos por el Cambio, los 5 o 6 del Frente de Todos, y después, bueno, los peronistas federales que no se terminan de ubicar, pero que por lo general siempre tienen una oferta electoral presidencial, libertarios y FIT. Uh-huh. O sea, los principales dirigentes de esos 5 espacios. De esos principales dirigentes, Horacio Rodríguez Larreta es el que mejor imagen tiene, claramente. Seguido de María Eugenia Vidal, pero ya desde hace un tiempo que nosotros tenemos a Horacio Rodríguez Larreta arriba en la imagen. E incluso te diría, tiene una imagen, si bien tiene imagen negativa, todos los dirigentes políticos de este país, te diría es el candidato que además logra cruzar en algunos sectores del peronismo moderado cierta adhesión o cierta simpatía. Uh-huh. Con lo cual se vuelve un candidato muy competitivo. Nosotros solemos llamarlo a ese tipo de candidatos como ganador Condorcet, porque si haces compulsas de pares, le gana por lo general a cualquier otro en competencia de pares en el electorado abierto.
Claro, mano a mano en el electorado abierto, clave eso, ¿no? Clave eso.
En el electorado abierto eres un candidato que te diría hoy por hoy le gana a cualquiera. Pero vos, como vos bien señalás, primero tiene que sortear a un subconjunto del electorado que son los votantes de Juntos por el Cambio.
Y que son mucho más fanáticos. Siempre dentro de un partido tenés a gente mucho más convencida y que te van a elegir más halcones, o sea, en algún nivel.
Te van a correr más o por derecha o por izquierda, dependiendo de la coalición. Y ahí Patricia Bullrich se está instalando. Hoy por hoy nosotros lo vemos parejo, pero me parece que Horacio Rodríguez Larreta es un candidato mucho más competitivo, digamos, de cara a la general, que Patricia Bullrich.
A Macri no le gusta que lo bajen, a Macri no le gusta que lo suban, Macri se queja, bueno, después algún furcio mete ahí, que dejemos ahí, pero Macri estuvo hablando mucho de la última candidatura en los últimos días, y dice, no me gusta que me saquen de la carrera, no me gusta que me suban a la carrera y demás. Ahora, a ver, Diego Reynoso, yo trabajo para Juntos por el Cambio y te contrato, vos sos mi asesor, toma, ahí va la valija de plata. ¿Qué hacemos con Mauricio? ¿Lo corremos del medio? ¿Es un tipo que suma? No te digo a nivel político, te estoy hablando de números nada más.
Yo no voy a decir qué hay que hacer, digo, te voy a decir los números. Hoy es, de los dirigentes, de los principales dirigentes de la oposición, el que menos imagen tiene, o sea, tiene un 29% de imagen positiva, y es el que más imagen negativa tiene. Tiene algo así como un 62-63% de imagen negativa.
¿Más dentro de Juntos por el Cambio o más en general?
Dentro de Juntos por el Cambio, por eso te digo, de los candidatos de la oposición, ¿no? Bien. Bueno, el único que estaría ahí en esa primera lista de candidatos posicionados que no sería de Juntos por el Cambio sería Javier Milei, ¿no? Así que bueno, sí, no es el más competitivo desde el punto de vista de la opinión pública. No sé, desde el punto de vista de la, de, digamos, de la construcción del armado político interno, eso ya es otra cosa, ¿no?
Eso ya vendría siendo otra cosa.
Y del otro lado, del gobierno, digamos, del Frente de Todos, en esta última medición, Cristina Fernández es la que queda con, de todos ellos, de los candidatos del oficialismo, es la que está con mejor imagen, pero con mayor negativa, ¿no?
Claro. Claro.
Junto con Alberto Fernández, digo, la negativa la comparte con Alberto Fernández, pero es la que tiene mejor imagen dentro de los distintos liderazgos que hay en el Frente de Todos, que son, de los que nosotros venimos, son Axel Kicillof, la vicepresidenta, Sergio Massa, Alberto Fernández, Máximo Kirchner.
Y en esa línea, lógicamente, la distancia de las elecciones, y con lo que ya dijiste, que se decide, muchos de los votos se deciden en los últimos 30 días, la sensación que ya vienen experimentando hace tiempo de esta elección está ganada desde el punto de vista de la oposición, ¿tiene bastante fundamento, te parece?
Bueno, no, si hoy fueran las elecciones, ¿no? Y por ejemplo, los que están indecisos no votan, ganaría la oposición, ¿no? Eso está claro. Y todo indicaría, si yo analizo el humor social, la aprobación, el nivel de insatisfacción y el rumbo de la economía, te diría que todo el partido está como para que la oposición gane. Pero bueno, falta un año todavía de acá a la elección, hay que ver cómo evoluciona internamente el clima de la oposición, y hay que ver también qué pasa con el oficialismo, ¿no? Desde luego, si cualquiera de si se rompe, bueno, sus chances disminuirían.
Claro. No es lo mismo competir contra el peronismo dividido que contra el peronismo junto, eso ya se experimentó en el pasado, y no es lo mismo ir contra el peronismo con una sola opción que con tres, digamos.
Claro, exactamente.
Muy bien, muy interesante. Diego Reynoso, investigador de CONICET, ya te exprimí demasiado. Él es director de la Escuela de Satisfacción, perdón, de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Nosotros seguimos escuchando un poquito de música.
Bueno,
un abrazo.
Les mando un abrazo grande y les agradezco la entrevista. We'll be right back.
No querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Seguimos en caso contrario y volvamos un poquito al tema números, volvamos un poquito al tema economía, porque ya repasamos lo que tiene que ver con mercado cambiario, con lo que tiene que ver con deuda en pesos y las dudas que está empezando a generar la expectativa. Acaba de publicar el gobierno el llamado a licitación para mañana de deuda en pesos. No pude ver nada, así que no tengo ni idea qué es lo que va a estar ofreciendo ni qué chances tiene de tener algún éxito, pero además, el otro punto que se está siguiendo muy de cerca y que ayer dio una pequeñísima buena noticia es el tema reservas del Banco Central. La escasez de reservas del Banco Central es probablemente hoy por hoy, sacando la inflación, principal problema para la actividad. Para la actividad, no digamos para la economía, para la actividad. Porque con escasez de reservas, después de la inyección de 5.000 millones de dólares que consiguió el Banco Central con la aplicación del dólar soja en septiembre pasado, parece no haber entrado casi un dólar más a las reservas. Y desde entonces el Banco Central, para que exista un mercado cambiario formal, el mayorista, el formal, donde se importa, donde se pagan importaciones, donde entran exportaciones, tiene que poner de la suya, tiene que poner de sus reservas para que los importadores puedan traer los bienes de consumo que consumimos acá, para que los importadores puedan conseguir los insumos para fabricar lo que fuere, si no, la economía se para. Hoy por hoy todo lo que es actividad industrial está muy entrelazado con distintos proveedores de todo el planeta, prácticamente nada se hace en un solo país, con lo cual, si vas a producir, vas a importar. Y a medida que el gobierno tiene que cuidar esos 5.000 millones que supo conseguir a un precio muy caro de 200 pesos por dólar, muy caro para lo que suele pagar, lo va regulando mucho y frena la cantidad de importadores que pueden entrar al mercado. Aún así, a pesar de cerrar todo lo posible, dejando pasar solo lo mínimo, vendió desde último dato oficial que llega al 11 del mes, 11 de noviembre, vendió 1.300 millones de dólares desde que terminó el dólar soja. O sea, juntó 5.000 millones y ya vomitó 1.300 de esos 5.000 millones en poquito más de un mes. No es un plazo eterno. Esos 5.000 millones que supo conseguir el gobierno no van a durar tanto. Y la cosa está complicada porque hay una pequeña inyección todos los años de divisas al mercado, de oferta de divisas, que viene dada por las exportaciones de la cosecha fina. Sale la cosecha fina alrededor de noviembre, diciembre, etcétera. Son unos dolarcitos para aguantar el verano, no se compara a ningún nivel con la salida de la cosecha gruesa en abril, pero es una inyección que si falta se hace sentir, y la sequía que hubo estos últimos meses, sobre todo para la cosecha fina, reduce las estimaciones de ingreso de divisas por esa vía. En ese sentido le están tomando el tiempo al Banco Central, todo el que puede, trata de importar todo lo posible. Nadie ofrece oferta voluntaria de dólares, ni una. Hubo rumores de una aplicación de un dólar soja 2 para volver a juntar reservas, pero desde el gobierno la niegan con un argumento muy claro. El dólar soja era de una vez, tenía una fecha límite, y la fecha límite tenía que ser creíble para que los exportadores entraran divisas en ese momento a un tipo de cambio más alto. Si hubiera sido eterna, si se hubiera mantenido abierta por siempre, no había ningún apuro por ingresar esas divisas y no hubiera funcionado el sistema. Si lo reabren, bueno, no digo que no lo vayan a reabrir finalmente si les tuercen la mano, pero directamente es una derrota, pienso yo, hasta con cambio de ministro de Economía, porque los incentivos para seguir ese tipo de iniciativas desaparecen. Si vos cada 2x3 volvés a reabrir con un tipo de cambio diferencial, lo que van a hacer es te van a tomar el tiempo. Van a decir, no, espero al siguiente, porque nos van a pagar un dólar un poco más alto la próxima vez, y no ingreso nada. Esos rumores que vienen un poco del sector exportador en el gobierno, por ahora, mientras tienen la fuerza para negarlo, lo niegan. Si les tuercen el brazo, probablemente terminen teniendo que hacerlo, pero no quieren saber nada en el gobierno con volver a caer en eso. Entonces, ¿qué hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, que no tiene muchas vías para juntar los dólares que le permitan llegar a la siguiente cosecha? Abril del año que viene, está muy lejos eso. Está tratando de que la política internacional, rascando un centavo por acá, rascando un centavo por allá, le vaya llenando los cofres al Banco Central. Ya hace unos meses, cuando viajó a Washington, se vino con un pequeño aumento de los desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, va garantizando la refinanciación del plan del FMI, se fue juntando unos 3.000 millones de dólares ahí en promesas de desembolsos desde en los últimos 3-4 meses del año, que le fueron sosteniendo un poco las reservas, y ahora aprovechó que viajó a Bali, en Indonesia. Estaba la reunión del G20, G20, Rusia fue, aunque no con Vladimir Putin. Estaba la reunión del G20, se estaban tratando otros temas, pero el ministro de Economía argentino estaba pasando la gorra, porque su problema es ese: tiene que tener dólares en las reservas para no verse forzado a devaluar. ¿Qué consiguió? No mucho, vamos a decir, no mucho. No hay un desembolso, no hay plata, no se mueve nada, no hay un préstamo, nada. Lo que consiguió es autorización del Banco Popular de China, que es el banco central de ellos, para empezar a utilizar los 130 mil millones de yuanes que están en reservas. Las reservas del Banco Central, de las reservas del Banco Central, unos 38 mil millones de dólares, unos 18 mil millones son yuanes. El tipo de cambio entre yuan y dólar hace que sean 130 mil millones de yuanes. Bueno, 5 mil millones de dólares de esos los va a tener disponibles el Banco Central en situación de libre disponibilidad. Esto es, bueno, se me está volando el dólar, perfecto, vendo yuanes y controlo el tipo de cambio. Lo puedo utilizar como el gobierno. Bueno, la Argentina tiene un déficit comercial de unos, va a llegar a unos 10 mil millones este año, cuando cierre más o menos el déficit comercial con China. Bueno, cuando un importador quiere traer algo de China y lo tiene que pagar, el Banco Central, en lugar de venderle dólares, le vende los yuanes. El exportador chino tiene que aceptar yuanes, lógicamente. Se cancela esa operación, cuesta en reservas, además es un préstamo, tiene una tasa, hay que devolverla, etcétera, etcétera. Se puede devolver a la inversa cuando recibe yuanes un exportador, alguien que exporta a China, para cancelarla. Bien, en ese sentido se consiguió 5 mil millones de dólares que no son frescos, pero bueno, al menos tienen la posibilidad de ser usados. Y además apuró, ya casi de rodillas, apuró dos desembolsos relacionados con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Zeprnich en Santa Cruz, para sumar otros 500 millones de dólares. Así va la política internacional, tratando de llenar un poquito de dólares las reservas del Banco Central, con la gran misión que es pasar el verano sin hacer ninguna cagada, vamos a decirlo en castellano antiguo. Pero mientras tanto, volvamos un poquito a la política. Le cedo el lugar a mi compañero Bernardo Vázquez para que nos cuente el esperado discurso de Cristina.
Cristina Kirchner va a cerrar esta noche un acto en el que va a ser la única oradora, también lo va a abrir claramente, porque se trata de un acto a 50 años del regreso de Juan Domingo Perón al país, allá por 1972, en lo que se denominó después el Día de la Militancia, aquel día histórico lluvioso, el 17 de noviembre de 72, en el que fueron a recibir a Perón en plena dictadura todavía de Lanusse, pero cuando se había decidido que iba a haber elecciones en mayo del 73, elecciones en las que fue electo, obviamente con el aval de Perón, Héctor Cámpora. Bueno, en ese contexto, 50 años después, Cristina organiza su propio acto y en La Plata, en lo que se espera va a ser un discurso frente a una multitud, porque se habla de unas 50.000 personas que va a movilizar el kirchnerismo, que va a movilizar la Cámpora. Bueno, en ese contexto, en el Estadio Único de La Plata, a partir de las 20, si bien el acto formalmente empieza 17:30, entre 17:30 y 18, Cristina va a estar cerca de las 20, dando un discurso en el que todo puede pasar realmente, porque si bien se espera que haya menciones directas a su situación judicial, también algún tirón de orejas probablemente, como suele pasar, hacia el propio gobierno del que ella forma parte, hacia el propio presidente Alberto Fernández probablemente, quizás algún mensaje por el rumbo de la economía hacia Sergio Massa o hacia diferentes actores de la política no identificados directamente con el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, hay quienes creen que puede hacer una especie de lanzamiento de plataforma hacia 2023, hacia una eventual candidatura presidencial el año que viene. Particularmente lo veo difícil, creo realmente que es apresurado pensar en una candidatura de la vicepresidenta de la Nación en este contexto, pero sí, seguramente puede haber un mensaje bien importante, bien contundente de Cristina Kirchner en el que, insisto, pueda marcar las reglas de juego de cara al año que viene. Sí, desde lo electoral pueda marcar algún tipo de lineamiento. Cristina Kirchner es claramente la principal referente del Frente de Todos, es la que armó la estrategia electoral que terminó derivando en la presidencia de Alberto Fernández allá por 2019, por mayo de 2019, y en este caso en noviembre de 2023 tranquilamente podría dar algún tipo de indicio similar en cuanto a lo que ella pretende que pueda hacer el oficialismo y el peronismo. Uno imagina muchas menciones a Perón durante el discurso de esta jornada. El peronismo durante 2023, ¿qué puede llegar a ser? Así que está la expectativa planteada. Un dato de color es que va a ser presidente en ejercicio cuando esté dando el discurso, porque Alberto Fernández todavía no va a haber llegado de su viaje por Francia y por Indonesia, después de haber participado en el reciente G20, precisamente en Bali, en Indonesia. Bueno, va a estar siendo presidenta, o en realidad la funcionaria y la autoridad a cargo del Poder Ejecutivo va a ser la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que va a estar obviamente rodeada por toda la cámpora, por toda la cúpula de dirigentes kirchneristas de primera línea. Hablamos de Guado de Pedro, hablamos del propio Máximo Kirchner, su hijo, de Axel Kicillof, obviamente gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va a estar allí. La provincia de Buenos Aires es el principal reducto del kirchnerismo, donde más pesa y donde más va a tratar de hacerse notar hoy en el discurso que va a dar precisamente Cristina Fernández de Kirchner. Creo yo particularmente también va a ser el último acto contundente de una fuerza antes del inicio del Mundial. Da la sensación de que después, sobre todo en las primeras semanas del Mundial, el tema y la tensión política, de alguna manera, por un tema de estrategia, también puede irse evaporando. Lo concreto es que el último acto realmente trascendente lo va a terminar dando la propia vicepresidenta hoy, más allá de algún tipo de actividad que pueda hacer el presidente de Nación, Alberto Fernández, en los próximos días, en las próximas semanas. Hoy, 20 horas aproximadamente, entre 19:30 y 20 horas, va a estar hablando Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En Caso Contrario, por Radio Cultura 97.9.
Muy bien, ya tramo final, nos quedamos a la expectativa de lo que diga Cristina Fernández de Kirchner. Hasta no hace mucho, cada discurso de Cristina Kirchner terminaba en la renuncia de un funcionario, hasta que terminó en la renuncia de Martín Guzmán, mientras hablaba Cristina Fernández de Kirchner en julio pasado. Pero ya nos queda poco programa, ya vamos repasando. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que diga Cristina, pero lo que hay que ver en lo que viene, la semana que viene. Primero, Cristina, hoy, a ver qué tan duros son los dardos y a ver qué tanto apoyo todavía mantiene, para el ministro de Economía de consenso, Sergio Massa, el superministro, que está bailando con una bastante fea y con resultados todavía que son una duda. En ese sentido, después, mañana, va a ser muy importante lo que surja de la licitación de deuda del Tesoro. De nuevo, estos dos meses, el gobierno necesita conseguir 420 mil millones de pesos en deuda solo para pagar la deuda que vence. Deuda emitida en el pasado que vence en estos días. Y además van a necesitar por mes unos 260 mil millones extra para completar el programa financiero. ¿Qué es esto? Que le presten plata para pagar el déficit de este año, que se pone, como todos los años, muy picante en el último mes del año. Es una estacionalidad tradicional en ese sentido. Cada peso que no consigue el gobierno con deuda se transforma en emisión monetaria. Se tiene que cubrir, pagar, se paga de alguna forma. Lo que hacen es inventar la plata, emisión monetaria. Y en ese sentido, también lo que pueda pasar con los inversores que tienen esos bonos en pesos, si no llegaran a renovar, es bueno, ¿y a dónde van pesos que quedan sueltos y ya no están recibiendo la tasa del 116% anual que está pagando hoy por el gobierno? Bueno, adivinen a dónde iría. Parte de eso ya se está goteando, parte de eso lo estamos viendo en los movimientos del dólar, pero lo que va a pasar mañana en ese sentido va a ser clave. Ya para el siguiente, en caso contrario, vamos a estar en pleno mundial, así que probablemente todo esto no nos interese, pero ni un poco. Así que después, las hipótesis respecto de que se aprovecha el mundial para tomar medidas que nadie registra, finalmente no sucede, ¿eh? Finalmente la gente suele estar muy atenta, y sobre todo cuando lo que pica es el bolsillo. La semana que viene, muy atentos al impacto en mercado financiero sobre todo cambiario, liqui, MEP y demás, de las inyecciones de pesos que puedan surgir después de esta licitación. También muy atentos a lo que pasa en Brasil, porque aunque no parezca, estamos muy pegados. Los dólares financieros argentinos correlacionan muchísimo con el movimiento del real brasileño, no 100%, pero muchísimo. Y estamos recibiendo también una pequeña presión en ese sentido, porque hay debate respecto del tope presupuestario. Asustó un poco Lula a los famosos mercados y se devaluó 2%, nada serio, el real brasileño, y todas esas cosas, si se vuelven un poco más extremas, se empiezan a sentir por estas costas. Ya, segundos para irme, tengo que ir cerrando. Esto fue En Caso Contrario, quien les habla, Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en operación Charlie Vázquez y en producción Carla Scali. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos de nuevo la semana que viene, ya en Mundial, así que hasta luego.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad. Entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta www.bancociudad.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como @HCDiputadosBA.
El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al banco su bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Con InView, invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. InView, sociedad anónima y personal, propio número 205, ACD número 121, ACFC número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a InView.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús seguimos construyendo futuro. A través de nuestro portal de empleo ya conseguimos más de 400 puestos de trabajo y realizamos 40 cursos y talleres de formación profesional. Informate en lanús.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Energizate en un lugar único. Disfruta. Relájate. Descubrí sus sabores. Energizate en Jujuy. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.